RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a este nuevo ciclo de UNAD Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Queridos televidentes, en el día de hoy, pues vamos a tratar un tema de interés para todos nosotros, para todos los habitantes de este planeta, y es el COVID-19 y su variable o variante, Omicron, y que continúa dejándonos en extrema alerta por lo que está sucediendo en un país como Colombia, en América Latina y en el resto del mundo. Para ello tenemos una invitada muy especial, la doctora Gina Tambiri. Ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. En tanto Organización Mundial, el Omicron se plantea por parte de esta vital institucionalidad de la salud, una serie de aspectos que queremos poner en contexto con ustedes y los invito entonces a ver esta breve síntesis que hemos preparado.
El virus COVID-19, dado a conocer oficialmente el 31 de diciembre del año 2019 en Wuhan, China, se propagó rápidamente por el mundo, lo que llevó a declararlo pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces y hasta la fecha, se han reportado 5.670.000 muertes aproximadamente y más de 399 millones de contagios en el mundo. La última ola de contagios con la variante Omicron, más contagiosa pero menos virulenta, ha llevado a que un gran número de gobiernos, quienes tratando de controlar el virus, han tomado la decisión de implementar la vacuna obligatoria para ciertos sectores de la población y plantear la posibilidad que sea exigida para todos, lo que ha generado protestas y rechazo en el mundo. Algunos países han contemplado multas para quienes no se vacunen. Grecia es uno de ellos, donde los mayores de 60 años deberán pagar 100 euros por cada mes que pasen sin vacuna. Otros exigen el pasaporte de vacunación para asistencia a sitios públicos, medidas que son rechazadas por los movimientos antivacunas y por muchos ciudadanos en general que sienten vulnerados sus derechos y libertades. A pesar del temor que han generado algunas vacunas por posibles efectos secundarios, aunque en mínima proporción, los organismos de salud del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, han tranquilizado a la población, destacando el beneficio que significan las vacunas para preservar la vida y controlar así la pandemia, que hoy tiene en vilo a la humanidad y que amenaza el crecimiento y desarrollo de los niños, según la Organización Panamericana de la Salud. El esquema heterólogo, con refuerzo de una tercera y posible cuarta dosis de vacunación, con un biológico diferente al esquema inicial de vacunación, ha demostrado ser efectivo, porque amplía el espectro de protección y mejora la respuesta del sistema inmune, evitando complicaciones graves de salud o la muerte, según estudios clínicos. Actualmente existen tres clases de biológicos: vacunas ARN mensajero como Pfizer y Moderna, vector viral como AstraZeneca y Janssen, y de virus inactivado como lo es Sinovac. Todas tienen un alto grado de protección contra el virus.
Les extendemos cordialmente la invitación para que se acerquen al punto de vacunación de Plaza de los Artesanos para que inicien, completen y terminen su esquema de vacunación COVID.
En este momento estamos con una disponibilidad de vacunas, Sinovac, terceras dosis para refuerzo. Tenemos también Moderna, que es para iniciar esquema niños de 12 a 17 años. Y también tenemos segundas dosis para toda la población para que completen esquema con Moderna.
Otra de las grandes discusiones que se ha puesto sobre la mesa es la inequidad en la entrega de las vacunas por parte de los laboratorios, ya que han sido los países ricos los primeros beneficiados, mientras que los países pobres aún sufren por el desabastecimiento, lo que promueve crisis y mayor pobreza. Es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud incluyó la novena vacuna contra la COVID-19 en la lista de uso de emergencias, con el objetivo de aumentar el acceso a la vacunación en los países de bajos ingresos. En algunos estados latinoamericanos, como Colombia, crecen los contagios por Omicron, en tanto los gobiernos descartan posibles cuarentenas por las consecuencias económicas y la crisis en el sector de la educación, sectores que ya están bastante golpeados por más de 2 años de pandemia. En Colombia, más del 50% de los niños que tienen entre 3 y 11 años ya se encuentran vacunados y han regresado al colegio. Sin embargo, ante el aumento en la demanda de salas UCI en el Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia, se siguen estudiando posibles medidas sanitarias nuevas.
Bueno, doctora Gina Tambini, muy buenos espacios de gestión los que usted ha venido desarrollando al frente de esa representación de la OPS y de la OMS. Usted está acompañándonos desde agosto de 2018 y por supuesto tiene una de las mejores experiencias en salud pública. Es experta en salud familiar comunitaria, ha trabajado con niños y madres en la región de las Américas y por supuesto es una persona que nos ha dejado permanentes lecciones sobre cómo prevenir lamentable mal que cubre la humanidad. Y en su calidad de médica, con posgrados en salud pública, y por supuesto, no nos queda más que decirle, queridos televidentes, estamos frente a una autoridad en el mundo de la salud pública, y por supuesto, bienvenida a este programa.
Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
¿Sabemos para dónde va esta pandemia, doctora Gina?
Estamos en plena pandemia. Es cierto, y tenemos información que este virus, el SARS-CoV-2 y sus variantes, va a convertirse en una endemia en el futuro. En este momento estamos en plena pandemia y las características de este virus y sus variantes es que tiene constantes transformaciones en su secuencia genómica, debido a que al pasar de persona a persona y sobre todo en esos grupos de población que todavía no están vacunados, sufre cambios en su conformación y da lugar a estas nuevas variantes. En este momento, todos los países del mundo están con un incremento importante de casos debido a la variante Omicron, que tiene una capacidad mayor de transmisibilidad. Es por eso que desde la Organización Mundial de la Salud decimos de que pueda que esta no sea la última variante. Tenemos que estar todos atentos y sobre todo aportar para cortar esas cadenas de transmisión y también el hecho de incrementar la vacunación en la población, sobre todo en la población de más alto riesgo.
¿Se avecinan nuevas estrategias sanitarias? ¿Se ampliarían las restricciones en este caso?
Desde la Organización Mundial de la Salud no estamos recomendando más restricciones o un mayor confinamiento. Ya hemos pasado 2 años de esta pandemia y hay muchas lecciones aprendidas. Sabemos que las herramientas con que contamos, la vacunación, por ejemplo, las medidas de protección personal, el distanciamiento físico, el detectar los casos y cortar esas cadenas de transmisión, tienen un impacto en reducir esa transmisión y sobre todo con las vacunas tenemos un impacto importante para prevenir lo que es casos severos, hospitalización y muerte. Nuevamente refuerzo la importancia de las medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado frecuente de manos, el no estar en lugares donde haya aglomeraciones o donde no hay una buena ventilación, porque es ahí donde nos podemos contagiar y este virus seguir transmitiéndose de persona a persona.
Frente a esas nuevas variantes o esos nuevos virus, ¿usted cree que la humanidad va a quedar preparada para que se vaya cerrando esa brecha entre países en vías de desarrollo y los países que tienen la oportunidad de producir ya las vacunas?
Ese es el gran reto que tenemos en este momento. El lograr que el acceso a las vacunas sea más equitativo. Ha habido un esfuerzo muy grande de los grupos de científicos, el tener una vacuna en menos de un año, de haber sido notificada la secuencia genómica de estos virus, es un avance, un hito en la salud pública. Pero el gran reto ha sido en términos de la capacidad de producción y la capacidad para poder hacer que esas vacunas lleguen a todos los países del mundo. Esta pandemia nos ha dado lecciones de que no vamos a poder controlarla si no estamos todos protegidos y todos los países no logran ese nivel de protección, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, en los mayores de 60 años, en las personas que tienen comorbilidades, en el personal de salud sobre todo. A esta fecha todavía hay países que no han logrado ese 10% de cobertura de vacunación en los cuales están los grupos de población más vulnerables. Entonces, ese es el gran reto, lograr esa equidad en el acceso a las herramientas que ya contamos para poder tener un impacto en esta pandemia.
Doctora Gina, se ha avanzado mucho en los esquemas de refuerzo en la vacunación, pero hay estudios que dicen que ya con 3 dosis es suficiente. ¿Esto es cierto o existe la posibilidad de una cuarta dosis para completar estos refuerzos?
Las vacunas con que contamos son vacunas eficaces y seguras. ¿Qué quiere decir eficaz? Quiere decir que tienen esa propiedad de, al recibir la vacuna, poder sobre todo prevenir enfermedad severa, hospitalización y muerte. Son seguras porque las reacciones adversas que puede ocurrir con la aplicación de esta vacuna son realmente leves si uno compara con otros medicamentos, otras vacunas. Entonces es una vacuna que es muy buena y que la hemos obtenido, que los grupos de científicos y los laboratorios productores la han logrado obtener en un tiempo récord. En este momento seguimos aprendiendo, cada día se aprende más de este virus del SARS-CoV-2 y sus variantes y de la enfermedad de la COVID-19. Se está viendo que sobre todo en la población más vulnerable, los mayores de 60 años, la población con comorbilidades, la protección que confiere la vacuna se ve reducida después de los 6 meses. Es por eso que se recomienda el aplicar ese refuerzo para las personas, sobre todo, que están en más alto riesgo. Importante, como les decía, debido a esa dificultad en un acceso equitativo de las vacunas para todos los países del mundo, que la prioridad en este momento es lograr esos esquemas de vacunación, lograr esas 2 dosis para toda la población y sobre todo los que están en más alto riesgo, ¿no? Los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años, las personas con comorbilidad. Ya cuando tengamos esas coberturas altas en este grupo de población y tengamos la disponibilidad de las vacunas, pues se va aumentando el grupo de población que debe recibir esos refuerzos. Colombia es un ejemplo en términos al esfuerzo grande que ha hecho desde el gobierno con el liderazgo del presidente y el Ministerio de Salud para lograr que el país tenga vacunas para poder lograr avanzar en su Plan Nacional de Vacunación.
Bueno, todo muy claro, doctora Gina. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos. No olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. En todas las inquietudes que puedan tener sobre este tema. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Doctora Gina, antes de continuar con esta entrevista, la quiero invitar a usted y a los televidentes a que veamos lo que están pensando los colombianos en las calles con respecto a la pandemia y las implicaciones que esta tiene para Colombia y supuestamente el riesgo que tenemos en las regiones más apartadas, pero también en todo el planeta.
¿Qué le ha cambiado a usted la vida el coronavirus?
Yo creería que en todos los sentidos, en lo que entorna a uno en la casa, en el trabajo, en la vida familiar, me ha quitado familia, amigos.
Pues el encerramiento ha sido difícil, el tema del trabajo, pues uno acostumbrado a salir, pero pues igual las normas hay que cumplirlas.
El coronavirus es una pandemia que nos cogió de sorpresa y más que todas las nuevas generaciones. Bueno, en la universidad nos había mucho hablado de la gripe española, de la gripe aviar, pero nunca pensamos que se fuera a repetir una similar. Eso nos llevó a repensar en nuestro estilo de vida, desequilibrios sociales y pues todo lo que como sociedad podemos en un momento dado tener que afrontar. Y que la única forma pronto de superarlo, más que el tema de la medicina y todo lo que la ciencia nos puede dar, es la unión como sociedad.
Yo lo he visto positivamente porque continúo laborando desde casa, estoy más tranquilo, me siento más cómodo, me siento seguro desde mi casa. Las pocas veces que he salido se siente uno como en cápsula por el transporte, por todo lo que uno ve, pero después de la pandemia me he sentido más cómodo y próspero o con mente de que esto tiene que cambiar muy pronto. Negativo sí, no fuimos ajenos a las pérdidas de familiares, tuvimos dos pérdidas, muy tristes, claro que sí, pero ya si hablamos de familia, pues nos hemos sentido más unidos, nos hemos conocido más, también ha habido momentos de que no es color de rosa, el carácter, el genio, el aburrimiento, pero son temas que se han ido superando poco a poco.
La crisis, bueno, tanto a nivel económico como de la salud, es algo que nos toca a todos los colombianos, no únicamente a algunas personas, sino a nivel general. Hemos visto los cambios que ha generado la pandemia, tanto a nivel personal, tanto en las facultades como en las dificultades que vivimos, pero también hemos visto cómo cada uno de los colombianos y las personas hemos sabido sobrellevar esta nueva crisis que nos trajo el mundo.
Lo económicamente nos afectó a la mayoría de mi familia y en lo académico, en lo social. He perdido el interés algunas veces en socializar.
Como nosotros, como familia o como trabajadores empleados, hay familias que no tienen mucha capacidad por la manera pandemia, recursos. Ha habido muchas vainas, violentos, robos, maltratos en hogares.
Esto dejó ver, digamos, que lo frágil y lo quebrantable que es nuestra sociedad en cuanto a diferentes sistemas, en cuanto al sistema educativo, en cuanto al sistema de salud, que para nadie es un secreto que es completamente precario. Entonces creo que en cuanto a la educación, pues digamos, en mi parecer, por lo menos duré más o menos 2 o 3 semanas en las que no pude ver mis clases, así estuviera pagando mi semestre, teniendo en cuenta que mi universidad realmente no estaba preparada, y no es culpa de ellos, pero en el momento no estábamos preparados para afrontar algo así.
Doctora Gina, hemos escuchado estas sentidas palabras sobre la crisis, personas que hoy sufren de depresión, que ven reducida su calidad, su bienestar de vida, y por supuesto en los niños la posibilidad de volver al colegio. Estas voces de los colombianos a veces creo que se trasladan al resto del mundo para decirnos que no estamos muy seguros en el planeta con la posibilidad de que estos virus y estas pandemias se sigan extendiendo.
Hemos aprendido mucho de estos 2 años de pandemia. Los grupos científicos han hecho un esfuerzo grande para poder compartir la información en un tiempo récord, intercambiar los avances que están teniendo diferentes grupos en los diferentes países para poder avanzar en esos desarrollos con herramientas que están teniendo un impacto para poder controlar esta pandemia, ¿no? El hecho de la vacuna, las pruebas diagnósticas, el tratamiento y también las medidas que estamos teniendo, las no farmacológicas, como son las medidas de protección y el distanciamiento físico. Entonces, todo esto está basado en evidencias y con un trabajo muy fuerte de los grupos científicos. Y es así también como desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacemos un llamado para continuar en ese trabajo solidario de todos los países para poder estar preparados para futuras epidemias o futuras pandemias, porque tenemos muchas herramientas y lecciones que estamos aprendiendo. Lo importante es cómo logramos ese trabajo unificado en las diferentes regiones. Un área como ahora es el hecho de poder reforzar la producción de vacunas, la producción de insumos críticos para poder responder ante epidemias o pandemias futuras. Y hay un esfuerzo en este momento en los países de la región de las Américas, sobre todo ahora en el grupo de los países que conforman el sistema de integración de PROSUR. Yo creo que ahí vamos aprendiendo y las tres lecciones que hemos vivido en estos dos años deben servirnos para estar mejor preparados y poder tener cada vez una mejor respuesta ante futuras amenazas.
Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
¿Qué estrategias han pensado ustedes para, desde la perspectiva de la educación, llegar a estos convencimientos del papel de la ciencia y las demostraciones que ella hace de su efectividad con este tipo de medicamentos?
Como bien los hacen ustedes desde la universidad y los medios de comunicación, la información, la educación, la comunicación es fundamental. Hemos aprendido también en estos dos años, y mejor dicho, se ha reforzado el hecho de reconocer el valor que tiene la comunicación, la información, la educación. La comunicación salva vidas. El hecho de poder llevar ese conocimiento y el intercambio con las comunidades, con las poblaciones. Y sobre todo me refiero a los diferentes grupos étnicos que tenemos a nivel del país. La comunicación con enfoque étnico e intercultural ha sido muy importante y será y seguirá siendo para poder lograr tener ese diálogo de saberes y al brindar ese conocimiento que surge desde el mundo occidental, poder intercambiar esas percepciones, conocimientos y conceptos y valores para que todos los pobladores en el territorio nacional puedan reconocer que la vacuna es una herramienta fundamental que permite esa protección que requiere la persona para protegerse de contagios y en este caso de la enfermedad de la COVID-19 que es transmitida por este SARS-CoV-2, el virus y sus variantes.
Doctora Gina Tambini, con nuestro agradecimiento y reconocimiento por ese gran papel que usted está jugando para América Latina, para el mundo en torno a esta pandemia, quisiera pedirle finalmente una última reflexión para nuestros televidentes.
Ante un riesgo es importante conocer, tener la información y saber qué podemos hacer para poder protegernos de ese riesgo. En este caso, el virus, el SARS-CoV-2 y sus variantes, ya tenemos información y sabemos qué enfermedad produce la COVID-19. Sabemos también que tenemos herramientas para poder protegernos, como es la vacunación. Ahí el mensaje, completemos los esquemas de vacunación y cuando nos llegue el momento, apliquémonos la dosis de refuerzo. Es importante para poder mantener nuestros niveles de protección y evitar esas infecciones y sobre todo con la vacuna, evitar la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte. Todos somos parte de la respuesta en esta pandemia, todos debemos participar activamente. Y si tiene los síntomas frecuentes, tos y fiebre, en el caso de Omicron, esa molestia a nivel de garganta, la secreción nasal que se incrementa, pues quedarse en casa, hacerse la prueba, y si es positivo, guardar los días de aislamiento, avisar a las personas con las que estuve para que ellos también se hagan la prueba y puedan también guardar la cuarentena y cortar las cadenas de transmisión. Todos somos parte de la respuesta, todos podemos aportar para poder controlar esta epidemia.
Así es, Mil gracias, doctora Gina Tambini. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Hemos culminado este paso analítico, reflexivo, sobre la pandemia, sobre el Omicron y, por supuesto, las enseñanzas que hemos querido dejar para todos ustedes, para sus familias, en el manejo de esta cuarta ola que hoy acompaña a nuestro país y que ojalá ya muy pronto superemos. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y, por supuesto, a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad.